Por allá en el 2005, un dúo maragato de MCs con el nombre de Rajatablas irrumpió en el hip hop uruguayo. El conjunto estaba integrado por Joaquín Martínez, alias MC Rapcolismo, y Felipe Krasel, Don Felipe. Tal vez algunos recuerden a Rajatabla Flow Club por el Pepsi Van Plague del 2010, concurso en el que consiguieron el primer puesto, o capaz que los conocen por su primer trabajo, Titanes del Mixtape, donde se ganaron la atención de fanáticos del género y productores por igual. Justamente rebautizados con las siglas AFC y producidos por Sebastián Peralta, editaron con Bizarro Grandes Valores del Hardcore, su primer disco. Jugando un poco con la idea de los grandes valores del tango, el álbum de AFC juega con distintas canciones, géneros y temas como si cada uno fuera uno de estos grandes valores a presentar en el disco. ¿Y por qué hardcore? En palabra de los propios AFC, porque ellos no son ningunos blanditos. Para hablar un poco del disco y del dúo, nos acompaña uno de los AFC, Felipe. Gracias por venir.
¿Cómo va? Buen día.
Felipe Maragato.
Sí.
¿No? Nacido en San José, ¿en qué año?
84.
¿Cómo fue así los recuerdos de tu infancia musical? ¿Cuáles eran? ¿En tu casa, la música, los discos que sonaban, la radio que se escuchaba?
Sí, infancia musical, más que nada, comprar discos, que antes la música no era tan descartable como ahora, que te bajabas 10 discos en un día. Era juntar guita para ir a la disquería, comprar un disco, y ese disco lo gastabas. Uh-huh. Estabas un mes escuchando el mismo disco igual.
Estamos pensando en 11, 12, 13 años. ¿En qué edad uno empieza a comprar discos? O por lo menos, ¿en qué edad tú empezaste a comprar discos?
Sí, 14.
14, un poco más grande ya. Sí. Si naciste en el 84, estamos hablando que en el 98.
Sí, por ahí.
En file de los 90, música que estaba sonando en aquel momento. En Uruguay habían desembarcado las grandes multinacionales y estaban editando muchos discos. Entre ellos discos, por ejemplo, pensando en el género, ¿no? Que están, uh-huh, también que a vos te gusta y curtís, Plátano Macho, que tuvo, sí, experiencias con multinacionales o con grandes compañías, el Peyote Asesino, también estaban, estaba resurgiendo un poco también la escena del oeste, este rapero de Uruguay, de La Teja y del Cerro, con Víctima del Sistema y Sudacas en Guerra. Uh-huh. Eso sí era más difícil de conseguir.
Sí, cassette.
Claro, más cassette. Y en el plano internacional, bueno, era el fin de absoluto de todo lo que había surgido al principio de los 90 y estaba más mezcladito, yo no me acuerdo bien. ¿Cuáles eran tus preferencias, tus gustos?
En realidad, dentro del estilo, es ineludible que pase por Peyote y Plátano, porque eran, no sé, como las rimas más autóctonas, vamos, uh-huh, a decir, más yorubas y eso. Pero entré de a poco en el rap, después con Cypress Hill y eso, porque cuando arranqué a comprar música, en realidad, compraba discos de Marilyn Manson.
Claro, porque
vengo de otro palo.
Como ¿verdad? Todos igual, ¿no? En esa época.
Sí.
Uno se deja llevar por la moda del momento, ¿no? Cuando,
claro,
tenés 13, 14 años.
Sí.
O por lo que te puede contagiar un hermano mayor, o lo que te puede contagiar, uh-huh, un amigo o alguien más grande, o mismo, ¿no? Es decir, la búsqueda musical de uno, para llegar a ciertos lugares, tiene que pasar inevitablemente otros, ¿no?
Sí,
entonces, vos no te encontrás de una con los Beastie Boys, a no ser que vivas en Brooklyn en el año 1987,
claro,
¿no? Y por eso te pregunto, ¿cuál fue tu búsqueda? Vos arrancaste comprando discos de Marilyn Manson, pero después fuiste descubriendo de a poquito el rap.
Sí, en la disquería vi un disco de Cypress Hill, que tenía unas calaveras, y dije, esto viene. Calaveras, rock, Manson, no sé qué. Fui por ahí cuando lo escuché, era algo que nunca había escuchado, que era un tipo que no hablaba, no cantaba, era como todo en rima. Digo, vos, ¿esto qué es? Y me encantó. Y después de ahí sí llegué a los uruguayos, que era Peyote y Plátano. En realidad, con el disco de Peyote, lo que me pasó, me marcó pila el Terraja.
Sí, el Terraja, sí.
Que me parece que son de las mejores rimas que hubo en Uruguay. Y en realidad lo que me pasó fue que me compré el disco de El Descarado.
De la Vela Puerca.
De la Vela Puerca.
Sí.
Y al otro día llegó el Terraja, entonces fui tipo a la disquera a decirle, che.
¿Lo cambiaste?
No me lo cambié.
¿Qué mensaje ese para todos los oyentes? No, yo tenía un disco de la Vela y lo cambié por Peyote.
Compré El Descarado y al otro día lo cambié por el Terraja. Y está por ahí.
¿El Descarado lo compraste sin mucho conocimiento de lo que estabas comprando o porque...?
Porque los vi en De Igual Igual.
¿Los viste en De Igual Igual?
Sí, que creo que fue de las primeras veces que salieron en la tele o algo de eso, con Omar.
¿Sí?
Que siempre llevaba una banda de rock al principio. Y era algo nuevo, era rock uruguayo, que yo en realidad venía a escuchar mucho yankee, mucha basura de los 90.
Sí.
Y ta, y llegué a ese disco uruguayo porque era algo uruguayo nuevo, no sé qué, pero después al otro día pasé, estaba ese, vi que rimaba un poco, que ya más o menos era lo que me gustaba y ta.
Chau, Vela. Claro.
Confieso, lo cambié.
Pero ese el Terraja fue el primer disco que te encontraste con alguien que rapeaba en español, porque vos decías...
En realidad no, Control Machete y todo eso.
Control Machete,
mucho bien. Mexicano y todo eso. En Uruguay sí, y también escuché Víctimas del Sistema, Fan You Stupid.
Pero eso vino después. Después
sí,
de haberse
ahí
comprado...
entre la búsqueda. Lo que pasa es que las rimas de Elemental fueron las...
Las que más te impactaron.
Sí,
las
sí,
que
sí.
más te pegaron.
Me y ahí pareció lo más creativo que
ahí está. Bueno, eso es el arranque, ¿no? También es verdad, es el 96, 97, Cypress Hill y estaba muy de moda, ¿no?
Me acuerdo. Hasta que sacaron el disco en español. Que
y ahí se acabó todo, se acabó la mentira.
Ahí se acabó.
Hubo un disco que es un poco posterior, que está más hardcore. Cypress Hill, es decir, que apela un poco más a la herramienta ya de Stone Rider.
Skull and Bones, creo que es.
Yo iba a decir el Stone Rider, que es uno del 2000, 2001, que tiene unas guitarras. Así. Bueno, pero de escuchar a rapear uno mismo, ¿cómo fue el proceso ese?
Sí, eso en realidad ahí llevó muchísimo tiempo ya, después que en San José es muy chico, no hay mucho para hacer. Y encontré otra persona igual que yo que estaba en la misma, escuchando la misma música.
Uno,
ahí va.
Uno, entonces
José. Que más o menos con la afinidad de la música llegamos por lo menos a juntarnos a intercambiar discos.
Ahí está.
Por lo menos había uno con el que podía
¿Compañero de liceo?
No, en realidad es más chico.
¿Y dónde lo cruzabas? ¿Dónde lo cruzaste?
En realidad teníamos un amigo en común en mi barra y en la de él.
Sí.
Y me dijo, acá hay un loquito que escucha lo mismo que vos.
Ah, sí, ¿quién es?
Ahí va.
Y así fue que lo conociste.
Y por ahí nos juntamos y en realidad primero a escuchar mucha música y a hacer graffiti. Pero está, como te digo, allá es tan chico que el tema de los graffitis ya se nos quemó al tiempo porque...
Ahí está, bueno, entraste por una...
sacaron la foto y...
Entraste por una de las patas de la cultura hip hop, que es el arte callejero.
Sí.
Que no sé cuánto tenía arte, capaz, aquellos primeros graffitis que hacían en San José.
No, sí. Y nos colgábamos bastante igual. Igual ahora con el tiempo, como el tema del tag y eso, y de las firmas, a veces no le encuentro mucho de poner mi nombre gigante en una...
Pero te vinieron a buscar alguna vez, así, el comisario de San José.
Sí.
Felipe, mirá que ya sabemos que está rayando las paredes.
Incluso eso, ¿viste? Como es algo que se usa en hip hop, eso de poner tu nombre artístico o lo que sea, es como que andaba poniendo Felipe. Entonces, como que no quedaba otra.
Te dieron la captura prontamente.
Y quedamos fichados y después cada vez que alguien pintaba nos llamaban a nosotros como diciendo, ustedes tienen algo que ver o saben quién es, o descifrenme qué dice acá. Llegué varias veces a ir a investigaciones a decirle, che, acá dice María José. Acá dice Peñarol, acá.
Quedaste como traductor para la policía de San José de cómo se hace un graffiti.
Y en un momento dije, ta, esto ya no más.
A ver, 14, 15, 16 años, no sé, vamos a plantear un escenario, por más que no, capaz que no sea del todo real. Un estudiante de San José, digo, estudiabas ahí en el liceo, está volcado a la cultura del rap, que era la cultura de... una parte ínfima de cualquier tipo que vivía en Uruguay, ¿no? Por más que estuvieras en Montevideo, ¿no?
Sí. Ya te digo, ayer éramos dos.
Claro, fichado por la policía por pintar las paredes, se iba construyendo una imagen del adolescente paria, ¿no? Medio el mal interpretado el loquito de la vuelta. ¿Eso te pasó? ¿Fue un poco así?
Igual uno lo ve como, bueno, soy el incomprendido o algo así, ¿viste? Cosas de adolescente. Pero después con el tiempo, con mi compañero, con Joaquín, nos pasó eso. La música era tan descartable, y ahora es descartable, quiero decir, y antes era tan difícil de conseguir que en un momento no teníamos más discos, o no llegaban más discos a San José, porque encima de que llegue un disco a la disquería de San José, que ahora hay una sola, era muy complicado. Entonces dijimos, bueno, hagamos los temas que queremos escuchar, y así arrancamos.
Bien, así arrancaron. ¿Eso en qué año fue, más o menos?
2002.
Bueno, ahí después la escena empieza, ¿no?, a sacar cabecitas en Uruguay. Aparece la Teja Pride, aparece Contra las Cuerdas, ahora está 235, y aparece un montón de bandas vinculadas al hip hop, inclusive gente que estuvo vinculada antes vuelve a retomar, ¿no? Pienso en Luciano Superviel, o mismo en se me fue el nombre elemental, ¿no? El nombre
Santulo.
Santulo. Y ahí también aparecen ustedes en escena. este disco, ¿no? Que tiene así una rima muy veloz. Uh-huh. Y que juega también con eso de que tiene que a veces jugar el rap, ¿no? O sea, con una historia un poco de que soy el malo de la película, soy medio gangsta.
Sí.
Y basta
parte
de,
del personaje.
Claro, parte del personaje, ¿no? Y basta de planchas, y basta de pachanga, y te hay varias bandas de rock and roll que yo te derroco.
Sí, ¿no? Por ahí.
Toda esa cultura está impresa en el disco, así como un juego retórico. Uh-huh. De ustedes.
Sí, ahí va. Y también por eso de venir de un lugar chico en el que, bueno, estos dos que riman, qué sé yo, como que no estaba muy bien visto ni muy bien valorado. Y tal, entonces en este disco, que es el primero que sacamos, como que tiene todo eso que teníamos guardado, ¿viste? Es como una, no sé, una rabia dentro de...
Ahí va. Ahora de lo que decía Juanchi, ¿no? El tema de lo que tiene el rap y todo eso, ¿no? Uh-huh. El clásico de la rima, ¿no? Donde vos como rapero te tirás para adelante mientras tirás abajo a los contrincantes y eso, ¿no?
Sí.
Ustedes eso lo hacen de una perspectiva como muy uruguaya, ¿no? Tipo, vos que te haces el cosa, o vos que te crees que sos tal cosa, yo te bajo. Y hay una rima, por ejemplo, que está en My Shit, ¿no? En My Shit. Que sí. Dice, la tenemos más calada que Obi-Wan, vení a hacerme como Wanda, te haces el Padawan Kung Fu Panda. No, te haces él, y eso, o sea, es bien uruguayo, y cómo lo metieron bien en todas las rimas.
También es un tema bien uruguayo, y algo que me gusta particularmente a mí es jugar con la fonética.
Claro.
¿Viste? Entonces está, hay que entrar en el personaje de que soy mejor que el resto, y que el resto no me llega a los tobillos, qué sé yo, pero también jugar con la fonética. A veces intentando decir algo, a veces no se dice mucho, pero bueno, es la libertad que te da el género de que sos libre en todo sentido, de que te puedo hacer un tema hablando de eso mismo.
Y ahí
la superioridad del rap.
Esa justo esa palabra que mencionó, ahí también se ve, digo, todos los raperos lo hacen, ¿no? Pero acá, vos que escuchaste al Peyote, uh-huh, un clásico, ¿no? Mencionar, por ejemplo, vos, en este caso a Wanda, pienso en canción clásica del Peyote, me siento Al Pacino de Vuelta de mi Casa, mi novia toma vino que cra, ¿no?
Sí, sí, y Bruce Willis no es mi Dios.
Bruce Willis no es mi Dios, como gustó Die Hard, todas esas referencias a la cultura pop que
sí,
siempre están presentes.
Están todos, lo de las piñas, están todos.
Están siempre, ¿no? Porque es así, ¿no? El propio...
Sí, tiene como una impronta bardera.
Claro, totalmente. Tiene una impronta bardera y de estar inserto mismo en la... En la cultura pop, ¿no? En las cosas que uno ve.
Sí, es como...
En la tele, en...
Y más que nada mi generación es como que está... Nos alimentamos mucho de la tele.
Bien, ¿cuándo van a tocar este disco?
Y ahora estamos en planes de talla, ahora que estamos en diciembre, preparándolo para marzo, por ahí, principios del año que viene. Que lo bueno de este disco, que el disco en realidad lo grabamos con un productor, que es Seba Peralta, pero ahora estamos pasando ese disco con una banda, que somos siete. Entonces ahí ya es un despelote, porque hay batero, guitarra, bajo.
Perfecto, y cuando toquen en vivo va a ser así.
Sí.
Batería, somos bajo, siete. Guitarra, ustedes rapeando, o sea, uh-huh, dos MC.
Sí.
¿Y qué más? Van a bases, ¿no? Uno siempre...
Se tira alguna secuencia, en realidad con eso es la etapa nueva que estamos experimentando, porque cuando se juntó lo del concurso, lo de Pepsi, también eran versiones de esos temas pasados a rock, y era tipo rock nada más.
Perfecto.
La batería, guitarra y va adelante. Ahora estamos en eso de que tenemos que llevar a cabo el disco como suena, y experimentando con lo que es secuencia y todo eso, que es algo nuevo para nosotros, pero está, que nos ayuda a evolucionar.
Bien, Felipe, un gran título, ¿no? Grandes valores del hardcore. Es una pegada, como título de ser de grandes títulos del 2013.
Lo teníamos guardado hace tiempo.
¿Sí?
Sí.
Ya lo había empezado por
lo
eso.
Lo teníamos repensado hace muchos años y estaba...
El día que salga, sí, le vamos a encajar los grandes valores del hardcore.
Sé que cumplió el objetivo.
Y cumplió el objetivo, bueno. Nada, gracias por pasarte por acá. Y y nada, cuando presenten el disco más adelante en marzo...
Estamos en la vuelta y bueno, gracias
a las
por
órdenes.
El espacio.
Están en una escena que se comparte, imagino, cuando yo mencioné algunos nombres, todos se conocen, ¿no?
Sí, en realidad lo bueno acá en Montevideo, que todas esas bandas nos abrieron las puertas, siendo banda de afuera, allá en San José, ¿viste? Tenés tres lugares para tocar, ya si tocas allá ya te conoce todo el mundo, un poco que atomizás. Y bueno, acá nos abrieron las puertas todas esas bandas, como La Teja Prada y 235.
Hay como una cofradía.
Sí.
Hay un rapero, rescatémoslo.
Sí, sí. fuimos bienvenidos.
Claro, venga, hermano.
Porque hay gente que lo ve afuera que dice, bueno, ta, es mucho bardo, mucha cosa, no se deben llevar muy bien entre ellos, pero no, sí, sí.
Pero
hay como una fraternidad entre la gente que lo labura. Que
pero nada que ver, ¿no? Sí, y, sí. Este, y lo que falta acá más es que se trillen y se presenten. La Teja Pride lo ha tratado de hacer con su último disco, presentar el hip hop, ¿viste? Como idea de fiesta, de baile, ¿no?
Sí.
Tartablism, así, pum, pasar discos, pinchar. Eso es todavía lo que le está costando un poco al hip hop en Uruguay. No a los que lo hacen, sino a la gente que la escucha. Porque hay mucha gente que
vaya.
Mucha gente consume rap, consume rap y hip hop y te lo baila en cualquier fiesta social, un casamiento, ¿no? Y juega con
sí,
eso.
Sí, claro. Y también con el tema del Yankee, que te escucha Eminem o 50 Cent, que capaz que no sabe lo que dice, que capaz que te está bardeando más o igual que yo, pero bueno, está, es más bailable. Y
falta que se promocione más esa idea del hip hop como recurso.
Igual algo bueno que no pasaba antes, que pasó este año, por ejemplo, que un evento en el que una grilla que eran dos días con cuatro bandas por día, que era algo que no pasaba. Es como que algo está pasando.
Claro. Claro.
Algo se está viniendo,
está viniendo.
Falta, pero bueno.
De a poquito la escena se va asentando.
Ajá.
Felipe de Arrajatablas estaba presentando el disco nuevo, Grandes Valores del Hardcore. Gracias por estos minutos.
Gracias a ustedes por el espacio.